Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores en este espacio de iridiscencias. Hoy tenemos con nosotros a una persona también muy iridiscente, como casi todos nuestros invitados e invitadas en este programa. Julio del Val, buenos días.
Hola, buenos días.
Julio del Val es muy conocido en Palencia, pero para las personas que a lo mejor le conocen menos, es médico, aunque ahora está jubilado, pero la medicina sí. Se lleva siempre toda la vida en el cuerpo y en el alma, ¿no? Él fue jefe de sección en el clínico, en el servicio de traumatología y cirugía ortopédica en el Hospital Río Carrión. Te jubilaste hace 3 años, ¿no?
Sí, sí.
Y es artista. Sí. Artista plástico, ha hecho trabajos en grabado, acuarela, pastel, dibujo. Actualmente tiene en los pasillos de la Universidad Popular una exposición de la cual vamos a ir hablando. Bueno, vamos a hablar de todo tu trabajo y tal, ¿no? Has estado en varias exposiciones, formas parte de varias exposiciones, tanto en Palencia como en la provincia, en Madrid, en Valladolid.
Sí.
Vas a exponer próximamente, luego vamos a ir hablando de todo eso. Además, eres habitual en los medios de comunicación, participas en la tertulia del Canal 8, ¿no? Todos
sí,
los
sí.
viernes.
Sí, para hablar, algunos viernes.
Algunos
sí.
viernes, para hablar de todo un poco, de lo divino sí. y de lo humano, ¿no?
Sí.
Y fuiste sindicalista, o lo eres,
sí,
¿no?
También.
Porque eso siempre se llevaba también un poco
sí,
en la conciencia y en el alma.
El espíritu sube, sí, el carné no.
Ah, eso es importante,
el carné,
que el espíritu permanezca, ¿no?
Sí.
Bueno, pues también hablamos un poco de eso. Y eres participante de la Universidad Popular, que eso es importante.
Sí, por descontado, soy alumno desde hace sí. bastantes años. En fotografía, en Photoshop, y ahora estoy haciendo historia del arte con Lidia.
Pues, pero no solo eres alumno, sino que cuando formabas parte de la ejecutiva de UGT, fuiste de los que estuviste en los primeros inicios creando la Universidad Popular.
Sí, claro, estuve en los inicios, en el nacimiento de esta Universidad,
de esta Universidad Popular.
Sí, sí, muy orgulloso de ello, además.
Eso se nota.
Eran tiempos más difíciles también para que levantara la cabeza y el vuelo la Universidad Popular, que al final la universidad lo ha conseguido, sí.
Bueno, fueron tiempos difíciles y tiempos bonitos, porque los tiempos que tienes que pelear por algo, luego lo recuerdas como tiempos emocionantes también.
Por descontado que sí.
Más que cuando son tiempos anodinos, cuando lo tienes todo hecho son tiempos anodinos. Bueno, médico, te decía, médico y artista plástico, ¿tiene que ver lo uno con lo otro?
Bueno, en la profesión de la medicina hay hasta una asociación de médicos artistas, y es una profesión que da muchos escritores, pintores, músicos. Es un trabajo como, al ser tan humano o tan, te voy a decir sí. esto, un poco renacentista, muchos médicos tienen tendencia a compaginar la medicina con alguna faceta del arte. O de las artes.
Sí, eso pasa también en la abogacía, ¿no? La abogacía y la medicina sí. complementan con otras facetas artísticas
sí,
o de otras humanidades.
Sí. Yo a los abogados y a las gentes del derecho les veo más alternando con la política que con el arte, pero quizás,
sí, bueno, pero
quizás
también
sea cierto.
Hay gente
sí, por
se dedica a la pintura. Sobre todo a la
claro,
escritura.
Por descontado que sí.
Bueno, y sobre todo a la política, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a hablar. Bueno, no sé si hablar de tu profesión, si tiene mucho interés hablar de huesos, pero vamos a hablar de los huesos que dibujas, ¿no?
Sí.
La vocación está más plástica de. ¿Cuándo nace? ¿Cómo empieza en ti?
La vocación más plástica
de artista nace
conmigo, sobre todo de dibujante. Yo lo he contado más de una vez debajo. Debajo del libro de estudiar siempre había un blog con dibujos que le tapaba con el libro cuando venía o bien los profesores o bien mi madre tapaba mis dibujos con el libro como que estaba estudiando y dedicaba mucho tiempo al dibujo desde el principio. Es innato, va conmigo, consustancialmente conmigo, sí.
Sí, y bueno, en la trayectoria empiezas dibujando más, bueno, eres amateur, ¿no?, pero empiezas más dibujando bocetos. Empezar a ser más reconocido o a exponer, a sacar tu obra al público, ¿eso desde cuándo?
Eso
¿o cómo
es,
surge la...?
Sí, mi primera exposición es de hace 30 y tantos años, sí. Y surgió, pues no sé, de una manera espontánea. Tenía mucha obra, la dueña del local era amiga mía y dijo, ah, ¿por qué no los pones? Y comencé a exponer y desde entonces no he dejado de hacerlo, a veces continuadamente y otras veces con grandes intervalos en exposiciones, pero sí, sí hace unos 30 y algún años, sí.
Y los en las diferentes técnicas que utilizas, ¿no?
Sí.
¿Cuál, bueno, grabado, acuarela?
El grabado es muy circunstancial. Rara vez fui a través de la Universidad Popular, fui a hacer grabado con Pablo Buisán, que fue una experiencia además muy enriquecedora, y le hago muy circunstancialmente en casa para mis trabajos y mis experimentos particulares. Lo demás lo que hago es fundamentalmente es óleo, acuarela y dibujo. Dibujo, cuando digo dibujo, incluyo el lápiz, el carboncillo o el pastel, que le manejo como una faceta más del dibujo.
¿Cada una de estas técnicas es para temáticas diferentes o no? Las temáticas que tú, ¿qué temáticas tratas habitualmente?
No, el tema me sugiere en qué material lo voy a hacer, con qué forma de expresión la voy a emplear. No voy de manera preconcebida. Tengo una cierta tendencia al dibujo, evidente, pero muchas de ellas después me piden colorearles con acuarela o plasmarle en óleo. Las temáticas que más manejo, pues también en eso soy un poco, actúo excesivamente a rachas. Hay dos temáticas que sí que suelo emplear de manera sistemática. En la una es la figura humana, al principio no me gustaba, tengo que reconocerlo, y la otra es el paisaje, y sobre todo el paisaje urbano. A mí me gusta dibujar, pintar calles, tejados. Los tejados me vuelven loco. Una vista desde arriba de una ciudad viviéndose en los tejados es para mí es absolutamente hipnotizante. Tiendo a pintarla o a dibujarla.
Sí, es una imagen bella. A mí también me gusta la vista desde los tejados.
Desde
altos, ¿no? ¿Qué hay?
Saliendo torres de iglesias o edificios un poco más altos. A mí me encanta. Sí. Inclusive de manera más moderna el skyline, que decimos ahora de manera anglo-cursi, que es la silueta de las ciudades, esa es una imagen que a mí me encanta.
¿Dibujar la figura humana tiene que ver algo con tu profesión de médico? No, es...
No tiene nada que ver. Yo he hecho bastantes trabajos de publicaciones en medicina que llevaban por descontado imágenes, dibujos, esquemas, croquis, y sí empleé mi facilidad para el dibujo para poder hacer imágenes de traumatología, anatómicas básicamente. Por descontado, he sido como médico un estudioso de la anatomía, pero después la anatomía me subyuga mucho. Últimamente le dedico mucho tiempo a la figura humana.
Sí.
Y sobre todo la figura humana, el retrato, el retrato y el desnudo. El desnudo me gusta mucho, tanto masculino como femenino, me gusta mucho.
La exposición que tenemos en los pasillos de la Universidad Popular, hay bastante temática de esa, ¿no? Del cuerpo humano, de diferentes, bueno, no la anatomía, en diferentes partes, no solo el cuerpo, o las manos, o los ojos, o, bueno, diferentes partes, y el desnudo también, ¿no?
Ajá.
¿Y eso por qué? Bueno, sí, lo has dicho un poco, pero...
Sí, pues no sé, yo funciono compulsiva o impulsivamente con los temas. Es lo que me gusta, lo que en un momento me viene a la cabeza, o una fotografía o una imagen se me queda y tiendo a representarla, y últimamente actúo y manejo la figura humana mucho más que antiguamente. Vamos, es que prácticamente mis paisajes rehuían la figura humana, pero sin embargo con el tiempo se ha ido metiendo en mi temática y en mis cuadros, sí.
Y actualmente para pintar, ¿qué le dedicas? ¿Un tiempo? ¿Tienes una vida así disciplinada? Aunque los jubilados ahora estáis ocupadísimos, no sé cómo nos estrenáis de cantidad de actividades, está muy bien.
Yo no sé.
Pero ¿tú le dedicas un tiempo para dibujar, o es cuando te sugiere, tienes una inspiración, o cómo?
Ya, vamos a ver, antes era una actividad compartida con la medicina, como te puedes imaginar. Las tardes y las fines de semana eran para la pintura, mientras que la mañana era para la medicina. En estos momentos trabajo, y digo trabajo con mayúsculas, de pintor a tiempo total. Quiere decir con esto que yo termino de desayunar, de ducharme, y salgo corriendo para el estudio, cuanto primero mejor, porque ya tengo en la cabeza lo que he dejado del día anterior o con lo que voy a empezar de nuevo. Y le dedico tanto tiempo o más que dedicaba antes a la medicina, porque después de comer vuelvo a subir al estudio y sigo trabajando. Y por descontado, por las noches, a veces me lo quita internet y el ordenador, hasta las 3 o las 3 y media de la mañana estoy pintando. O sea, que le dedico muchísimas horas.
Pero eso es porque es una pasión, una necesidad de... Porque, claro, ya cuando no estás obligado a trabajar para ello...
Eso es... lo acabas de decir tú. Es una necesidad pasional. O sea, me atrae absolutamente. Por descontado, estoy disfrutando permanentemente. No es ninguna obligación. Si un día no quiero pintar, no pinto. Pero para mí es una querencia natural el encerrarme allí y dedicarme a pintar.
Sí, es un proyecto de vida, de hacer algo que da sentido a las vidas, ¿no? En los textos que, en la exposición que tenemos aquí en la Universidad Popular, bueno, cuenta, para la gente que nos está escuchando, también además para motivar y animar a que pudieran venir a verla, dinos un poco la obra que tienes puesta, la diferente temática, obra que tienes. Sí. Destaca lo más significativo de los cuadros que tienes puesto.
Bueno, básicamente la exposición es grafito, es decir, lápiz y tinta. El promotor o el que me incitó a esta exposición, que fue el profesor de pintura de la casa, que es Chema Manzano, me dijo que metiera un poco de todo lo que hacía, siendo la idea básica el dibujo. Con lo cual, aparte del dibujo, lápiz, hay carboncillo y tinta, y he metido un poco para que se viera también alguna acuarela y pastel en alguna figura humana. Entonces gira básicamente toda la exposición gira a esos dos temas: el paisaje, sobre todo urbano, el paisaje románico, porque yo hice una exposición y sigo muy enamorado del arte románico, de iglesias del románico, y después la figura humana. Esos son los dos, fundamentalmente los dos temas. El paisaje urbano y la figura humana son el paisaje urbano. Y la figura es lo que ocupa la exposición entera.
Dinos un cuadro de cada una de estas tres temáticas, que de aquí, que te... No sé si decirte que sea preferido, porque para ti son todos iguales.
Son todos iguales. De entre ellos tengo... Al final o al principio de la exposición, según se mire, según se entra en la Universidad Popular, en el pasillo de la izquierda, al final del todo, hay una serie, unas figuras de rostros de mujeres de diferentes épocas y estilos en pastel que me gusta mucho.
Es muy bonita, sí, esa.
Tengo alguna de figura humana, aglomerados de muchas figuras de una serie que hice sobre el éxodo de los españoles después de la Guerra Civil, que he traído una de ellas ahí, que también a mí es muy atractiva.
Y además actual, aplicado a otro contexto.
Sí, ahora aquello era de dentro afuera y ahora es de fuera adentro, sí. Y bueno, pues sí, alguna cosa más del románico, alguna figura del románico también me gusta mucho de lo que tengo expuesto ahí.
Además el románico, como tiene formas tan armoniosas,
claro.
Es muy bonita también visualmente y para dibujar. En uno de los textos que hay del cartel de la exposición hay un texto de Eduardo Chillida que dice: en una línea el mundo se une, con una línea el mundo se divide. Dibujar es hermoso y tremendo. ¿Qué opinas?
Sí, pues que lo retrata perfectamente. Es las dos cosas, es hermoso y a veces tremendo cuando te pierdes en lo que estás haciendo, cuando no ves no está saliendo lo que a ti te gusta. Y por descontado es tremendo con algunos temas, cuando les manejas algún tema tremendo, pero básicamente la labor de dibujar y de pintar es tremenda en muchas ocasiones, sí.
Bueno, ahora tienes la exposición, está aquí en la Universidad Popular. El año pasado, alrededor del en abril, expusiste en la Biblioteca Pública.
En la Biblioteca Pública, sí.
Háblanos de exposiciones que has hecho, dónde...
Bueno, he hecho exposiciones aquí y en Valladolid, en algunos pueblos de la provincia. He hecho en Villada y en Saldaña y en algún sitio más. Bueno, en Fuentes, por descontado, mi pueblo, mi segundo pueblo.
Que sí que eres profeta en tu tierra.
Pues sí, bueno, allí he partido y he organizado exposiciones de más gente. Inclusive hicimos una exposición colectiva muy bonita, patrocinada por la Diputación, en el castillo de Fuentes de Valdepero, de gente próxima al castillo con el tema básicamente del castillo. He hecho un par de exposiciones en Madrid, una de ellas colectiva con Luis Alonso, el escultor, Y con Pablo Buisán como fotógrafo, que se ha revelado como un excelente y un artístico fotógrafo. Y después aquí he hecho exposiciones en bastantes sitios, en la Diputación, en Caja España, cuando funcionaba. Lamentablemente, Palencia se está quedando sin salas donde poder exponer, y eso empobrece y entristece el panorama artístico de Palencia, la verdad.
Sí, es una pena. Fíjate tú que ahora hasta los pasillos de la Universidad Popular, que son los pasillos de un colegio público de los años 70, están siendo una excelente sala de exposición, ¿no?
Sí, por descontado. Porque Chema se ha marcado el fin de ir trayendo gente a exponer en los pasillos, y me parece una idea estupenda. Por cierto, a finales de mayo este año expondré en el casino.
Sí.
En el casino, me parece. A finales de mayo, la última semana de mayo, la primera de junio, estaré en el casino, que se podrá visitar. No hace falta ser socio para poder
visitar.
Eso
te iba a preguntar yo, porque allí la entrada más limitada.
Para la exposición se puede entrar y visitarla. Sí.
Porque aquí, claro, exponer en los pasillos de la Universidad Popular, que lo veníamos haciendo a lo largo de los años anteriores, porque es verdad, están vacíos, y había temporadas que la propia obra de la casa, de los diferentes cursos o talleres, pues la exponíamos. Pero esta dinámica que ha cogido ahora Chema, también de estar todo el tiempo exposiciones en los pasillos, aparte de que lo dinamiza y lo ambienta,
mucho, claro.
Y luego hay mucho público que verlo. Claro, 2.000 claro. personas pasando por la Universidad Popular, claro. Pues indudablemente.
Sí, indudablemente tiene unos visitantes de las exposiciones muy numerosas, claro. Ya quisieran todas las exposiciones contar con 2.000 potenciales visitantes.
Eso que el continente es muy humilde y no sé si reúne todas las condiciones, bueno, claro, que debiera, pues para dar la luz precisa, para ver.
Bueno,
que
pero
eso
aún
sería
así,
ideal.
Sí, por descontado que eso es ideal en una sala de exposiciones actual y moderna, pero esto le vitaliza a la Universidad Popular y le enriquece. A mí me parece que es una estrella.
Sí, también,
aunque las condiciones técnicas no sean las mejores ni perfectas.
Y por el valor que tiene, porque los mismos profesores de pintura sacan a su alumnado para explicarles la obra, la técnica, la pintura tuya, y eso tiene un valor didáctico, sobre todo para la gente que viene a los talleres de pintura y de dibujo, interesante. Claro.
Es que no solo eso, es que cuando concertamos esta exposición, Chema me pidió que fuera fundamentalmente y casi exclusivamente dibujo, por estimular a sus alumnos a que dibujen, que me parece la primera asignatura, lección y escalón que tiene la pintura. Sin un buen dibujo, la pintura queda vacía y sin sentido.
Sí, eso quizá antes que empezar a coger el óleo y a dar brochazos, ¿no?
Claro,
saber
claro,
dibujar, saber claro, las proporciones.
Claro,
es importante en el dibujo saber, aunque luego se hagan la figura se deforme y se hagan otras creaciones más abstractas, pero es importante saber las técnicas fundamentales de la proporción a la hora de dibujar.
Por descontado. Por descontado, la composición en la pintura y en el dibujo tiene unas reglas, no estrictas, pero sí básicas, que si no las contemplas y las llevas adelante, el cuadro te queda descompensado, frío, mal organizado, no queda bonito, no se va la mirada del espectador a donde tú quieres llevarla. Es muy importante la composición, el dibujo, y tiene unas normas elementales, pero además tan antiguas, con reglas como la regla áurea, que son del Renacimiento. O sea que sí, tiene unas normas que no te las debes saltar.
Sí, porque muchas veces hay la tendencia, cuando se ve algo abstracto que no tiene una simetría y tal, y dicen, pues esto, para hacer estas rayas las hago yo. Pero detrás de esas rayas, el artista que lo ha hecho, es necesario que sepa esas reglas de la composición para después poder romperlas.
Por
pero las tienes que conocer,
por
¿no?
Por descontado.
Que no,
que hay esto, que poderla romper a propósito. Sí, por descontado, que eso es elemental. Eso de eso que acabas de comentar de la gente que dice, esto lo ha hecho un niño.
Esto de lo que ha hecho Miró, lo hace mi niño.
Yo le pediría a los que dicen eso que cojan un pincel y no ya que hagan un cuadro abstracto, sino que reproduzcan algún cuadro abstracto. Verán de la dificultad enorme y las técnicas tan, tan precisas y tan tan artísticas que tiene un cuadro bien figurativo, bien abstracto, no tiene nada que ver, por descontado. Pero para poder hacer buena abstracción, Antes hay que haber sido un gran dibujante. Kandinsky era un dibujante y un pintor maravilloso, figurativo, antes de liarse la manta a la cabeza y empezar a hacer disecciones sobre la línea y el punto y esos cuadros maravillosos que tiene. O ya no digo Picasso, que tiene cuadros de una perfección exquisita siendo un adolescente antes de empezar a pintar las señoritas de Aviñón, vamos.
Sí, que cuando se hace eso la gente sabe lo que hace.
Claro, claro.
Muchas
claro,
veces
claro.
Cuando no se ve lo figurativo no se sabe mirar arte o no sabemos mirar arte. Y cuando no ves lo figurativo exactamente, esto es una rosa y la rosa así, ¿no? Es una, pues va, eso es una tontería, no se sabe apreciar. Y detrás de todo eso hay una formación,
claro.
Y hay una creación plástica y simbólica,
claro.
Importante.
Cuando un pintor abstracto o del lismo que tú quieras pinta, desfigura una rosa, la está haciendo de manera consciente y dándole una imagen diferente de la que vemos normalmente. Cuando uno es un mal pintor, se ve claramente que lo que está haciendo en vez de una rosa es un bodrio.
Sí.
Aunque parezca medio abstracto, no es medio abstracto, es una cosa mal hecha, no tiene nada que ver, sí.
Que se nota ahí lo que es, si esto es bueno o es
claro,
malo, ¿no?
Claro.
Dice dentro de los textos estos que hay en el cartel de la exposición, que me parecen muy interesantes, ¿no? Dice John Berger, para el artista dibujar es descubrir. ¿Para ti es eso? ¿Dibujar
sí.
es descubrir?
Claro, 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 por descontado.
¿Y qué se descubre?
Porque es que, además, no solo es descubrir nuevas figuras, es descubrir nuevos conceptos. A veces, según estás haciendo una obra, se va por otro camino impensado que casi ni la tienes planeado al principio cuando la estás haciendo. Y yo, que soy más bien figurativo, menos, pero aún así, de repente, sobre algo que tengo planeado como dibujo o una tinta, de repente me pide meter color y meto unos colores no habituales o extraños y se va la mano y la cabeza por ahí. Es descubrir, sí, por descontado que es descubrir.
Sí, que un proyecto de un trabajo que vas a hacer no es quiero hacer
no
esto.
Termina siempre
no
como,
termina como
lo has
como,
pensado
como
o has
lo has
planeado
pensado.
Al principio, sí, por descontado.
El tiempo, tal, te va dando por
otros
donde
matices,
el
sí.
estado de ánimo también, lo que ves, lo que sucede alrededor también te va dando matices o no.
Sí, como no,
te influye todo lo que
claro,
pasa alrededor.
Claro, claro. A mí me influye mucho en lo que yo hago, mis pintores predilectos, los pintores grandes que me hicieron inclinarme y decidirme a pintar.
¿Y quiénes son esos pintores predilectos tuyos?
Bueno, pues aparte de los clásicos como Velázquez, a mí Van Gogh me parece un padre en la pintura para mí, y otro es Turner, un excelente acuarelista y pintor inglés. Tengo muchísimos, pero esos dos me parecen geniales. En el abstracto, Kandinsky y Picasso me parecen. A Picasso no lo incluiría tan abstracto como a Kandinsky, pero Kandinsky sí, y Picasso, por descontado, me gusta mucho. Me costó entenderle, me costó leer mucho sobre Picasso para que me gustara, porque al principio me dejaba un poco frío.
Pero una vez que le has descubierto.
Sí, después de que le he descubierto me parece maravilloso.
Dice Van Gogh, de estos textos que tengo aquí, es una cosa admirable mirar un objeto y encontrarlo bello, reflexionar sobre él, retenerlo y decir enseguida, me voy a poner a dibujarlo. ¿Eso te pasa a ti?
Esa es una definición perfecta de la pulsión que sientes a veces hacer un tema en concreto. Es verlo al natural, en una fotografía, en tu cabeza y inmediatamente nace el deseo de reproducirla, sí.
Y hasta los objetos que puedan parecer más feos, bueno, fealdad y belleza son conceptos muy subjetivos, ¿no?
Sí.
Pero para los cánones establecidos, hasta un objeto que pueda parecer feo y conchambroso, a través del dibujo, de la expresión plástica del artista, ¿se le puede hacer un objeto bello?
Por descontado, el mismo Van Gogh, a pesar de que dice eso de los objetos bellos, tiene cuadros sobre pobres, tristeza, sobre el hambre, sobre los trabajos duros en el campo, sobre mujeres marginadas y prostitutas que son bellísimos, una excelente obra de arte, y la temática no es precisamente muy atractiva, ¿no?
Claro, sí, porque él dice mirar un objeto y encontrar su belleza. La belleza es sujeto, el concepto de belleza es subjetivo.
Claro, es muy,
¿no?,
subjetivo, sí. A veces, por ejemplo, pues no sé, una mujer marginada en alguno de sus cuadros tiene tintas y preciosas sobre esos temas, y cuadros muy lóbregos, muy muy oscuros, y tienen la belleza de la soledad, del aislamiento, de la incomprensión, que en cierta manera son conceptos bellos, por descontado.
Claro, de la mirada, de las arrugas, del paso del tiempo, que se les puede hacer muy muy bellas, ¿no?
Claro que sí.
Tú tienes un rostro ahí también que marca... aquí en el pasillo tienes un rostro también, ¿no?
Sí, tengo...
Medio rostro.
Tengo varias esto, caras.
Sí, varias,
sí,
una
sí,
cara.
Sí, sí,
una cara. Pelado, sí, que sí, marca un poco la arruga, sí, y tal. Pues ese es bello. Ese, por ejemplo, es uno de los cuadros que a mí me ha llamado la atención y me ha gustado, sí. Bueno, vamos a poner un poco de música y luego vamos a hablar de... Bueno, para ir terminando, de otras cosillas.
Perfecto,
de tu vida.
De lo que tú quieras.
Del tema de... Porque, del sindicalismo, si te parece. ¿Qué tiene que ver con la pintura?
Bien.
Bien, vamos a poner un poquito de música.
Vale.
Bueno, pues retomamos en esta ya recta final de estas iridiscencias que estamos hablando con Julio del Bar, como le presentaba al principio, médico y artista, pero también sindicalista. Él formó parte de la ejecutiva de UGT en un tiempo, ¿no? Fue jefe de la sección,
sí,
bueno, de la sección sindical de servicios públicos.
Secretario general de la Federación de Servicios Públicos, bueno, de la UGT, sí, fui. Bastantes años fui secretario general, sí.
Y ahora ya no eres sindicalista con carné, pero sí con el alma, ¿no?
Sí,
con
sí,
el espíritu.
Por descontado. No solo fueron circunstancias no personales, sino políticos sindicales los que me obligaron o me impulsaron a dejarlo, pero sigo teniendo excelentes amigos dentro del sindicato, pero amigos de tomar con ellos un vino muchas mañanas, no,
sí,
no de vernos hola, qué tal, sino sí,
sí,
por descontado el espíritu sí que sigue.
El espíritu y la conciencia esa. No,
sí,
solo no vamos a entrar en esto porque
sí,
estábamos hablando de arte, aunque también esto es otra forma de arte, ¿no? Pero sí hablar en unos momentos que el sindicalismo a veces parece que está denostado, ¿no? Sobre
sí,
todo en tiempos de crisis, ¿no? Y como que se les exige, bueno, a los sindicatos cosas que a veces pueden o no pueden hacer, no sé, ¿no? Yo la pregunta era más, ¿el valor que tiene el sindicalismo?
Sí.
¿Es importante o no es importante?
Por descontado, pero previo a comentar eso, lo acabas antes de definir perfectamente. No es una paradoja, una contradicción que en las épocas de crisis, de más agobio económico, de más cifras de paro, de más personas en la marginalidad, los sindicatos, la gente les vuelva un poco la espalda o los sindicatos se sientan coaccionados por esa situación económica?
Es
terrible,
es
paradójico y dramático, ¿no? El sindicato perdiendo fuerza en las épocas en las que más necesitaba. En cambio, está en auge en épocas de pujanza económica y demás, y de mejores resultados, hay más afiliaciones, la gente... Y mientras un sindicato que lucha, habitualmente luchan por los trabajadores, por su bienestar y su vida social, pues en cambio en las épocas de crisis decaen mucho. Yo creo también influyen a veces, lo mismo que la política general, en la política a gran escala sindical, también a veces faltan las grandes figuras que han tenido la política y que han tenido los sindicatos, por descontado. Que hace que repetir un Marcelino Camacho o un Nicolás Redondo, yo sé que es prácticamente, no imposible, pero sí muy difícil. Pero aparte de eso, la crisis yo estoy convencido que sí que dificulta mucho la vida sindical. El miedo del trabajador a perder su trabajo le impide reivindicar sus derechos en muchas ocasiones, sí, sí.
Sí, porque yo creo que cabe también destacar que, bueno, pues con todas las contradicciones y cosas que no hayan hecho bien, que por supuesto las habrá, y bastantes sí, sí, los sí, sindicatos, sí, sí. El valor del sindicalismo, o sea, el nivel de bienestar que se ha tenido no fue un regalo del empresariado, fue una conquista de los trabajadores a través de sus sindicatos.
Por descontado,
¿no?
Está clarísimo. En la federación en la que yo trabajaba, que eran servicios públicos, es decir, trabajadores con el Estado como empresa, las cosas que conseguimos y por las que luchamos fueron muy importantes. Con el paso del tiempo posiblemente la gente se ha olvidado, pero logramos cotas muy importantes de bienestar para los trabajadores públicos, que por ejemplo, es un simple ejemplo, en esta última época con los recortes sociales que ha hecho el gobierno, les habían retirado a los trabajadores públicos hasta días de libre disposición, mejoras económicas, días de vacaciones, cosas que se había conseguido en otra época y lo habían conseguido los sindicatos, evidentemente, no lo había dado graciosamente el Estado.
Bueno, vamos a dejar de hablar de sindicalismo, sí, sí. De eso ya hablaremos en otros momentos y en otras ocasiones, ¿no? Vamos a hablar de la Universidad Popular, porque como decía antes cuando te he presentado, tú ahora estás participando como alumno de la Universidad Popular y desde que te jubilaste pues tienes también un poco más de tiempo, bueno, aunque como estás tan ocupado con el dibujo y la pintura, pero bueno, aquí estás viniendo a Historia del Arte, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues no sé, pedirte que hagas una valoración de qué supone la Universidad Popular para ti. Y bueno, además, como decía también antes, no solo es que estés ahora en los inicios, estuviste en lo que fue la creación, ¿no? Apostar por este proyecto educativo.
De la asociación de Alfonso VIII que organizó y fundó esta Universidad Popular, estuve yo en aquellos inicios. No solo soy alumno desde que soy pensionista, vengo siendo alumno desde hace bastantes años, lo que pasa es que evidentemente cogía clases por la tarde, pero he hecho cursos de fotografía, he hecho cursos de grabado, he hecho cursos de Photoshop y ahora estoy en la clase de Historia del Arte de la Pintura Moderna y estoy encantado.
¿Qué supone ¿tú qué crees que supone para la ciudad o para la gente la Universidad Popular?
Yo creo que es un logro importantísimo. Esta ciudad está culturalmente, no sé si adormecida o paralítica, y la Universidad Popular le da un auge, le da un estímulo a la vida cultural y de formación y de ansias de la gente de conocer. Muy importante. A mí me parece una de las actividades más importantes que hay en esta ciudad, la Universidad Popular. Y lo digo como simple alumno y nada más. Y bueno, el movimiento que tiene, el alumnado que tiene es espectacular, por descontado.
Sí,
porque tiene, quiero recalcarlo, perdóname, un excelente profesorado. Yo que he conocido a varios y aparte de que tenga amistades muy buenas entre el profesorado, tiene un excelente profesorado.
Bueno, por lo menos trabajamos con pasión y
sí,
con ganas.
Pasión, con pasión, porque sin querer ser sindicalista empleáis más pasión,
sí.
Y porque no es precisamente por el sueldo que conseguís sacar,
por el sueldo,
que no es culpa de la Universidad Popular solo, porque las subvenciones son escasas. La verdad es que trabajáis mucho por el amor al arte.
Pero sí por la creencia en el proyecto educativo.
Ah, claro, por descontado.
Voy a leer ya de estos cuatro textos que había aquí en el cartel de la exposición, uno de Goethe que dice, las personas deben hablar menos y dibujar más. Personalmente me gustaría renunciar por completo del habla y, al igual que la naturaleza orgánica, comunicar todo lo que tengo que decir visualmente. ¿Qué te parece eso? Un poco extremista.
Me parece una pasada.
Pero bueno,
sí.
Tiene su puntillo
Tiene su puntillo, es muy maximalista,
sí,
pero
sí.
Tiene esa forma de intentar decir las cosas sin tener que hablar, porque a veces el hablar, hablando yerras más...
Bueno, a veces
más,
alguna gente mejor que se calle.
Sí, exactamente. Yerras menos dibujando o escribiendo o componiendo música que hablando. y aun las personas que yerren menos que yo, esas otras formas de expresión suelen ser más valiosas y dicen más de la persona que lo que dices físicamente, por descontado, oralmente.
Sí, viene a decir el dicho este más popular de vale más una imagen que mil palabras. Sí, bueno, sí, yo creo que ambas cosas.
Y algo que se dice también, algo de que poco habla, poco yerra, o algo por el estilo, también se dice, sí.
Bueno, depende en contextos, hay que vale la imagen y en otros muchos contextos vale la palabra. En la radio vale la palabra, claro, porque las imágenes las transmitimos a través de la palabra. Bueno, para terminar, lo que solemos pedir a gente así, artista, que cuando viene a este espacio de iridiscencias, es uno de que nos digas en palabra, que nos dibujes en palabras un el Radio Colores, el aula este de radio, o Radio Colores. Haznos un dibujo en palabras.
Bueno, de todas las maneras, el dibujo en palabras ya le tiene definida la radio. Colores.
Colores, sí.
Sería, por descontado, una imagen en color. Y yo no sé por qué, quizá lo asocio también con la radio, llevaría colores y llevaría notas musicales. Creo que no solo porque esté la música, sino porque a veces es música para los oídos el oír la expresión o la opinión de gente. Yo lo pintaría, para mí sería una acuarela. Una acuarela con manchas de colores entremezclados, pero sin estar abigarrado, muy limpia, sí. Sería una bonita acuarela, la Radio Colores.
¿Más figurativa o más abstracta?
Figurativo. Por supuesto. Figurativo, pero a base de color.
A base de color.
Y no lo estoy influenciado por el nombre que tiene la radio, sí. ¿Eh?
Bueno, pues nos quedamos con ese cuadro en palabras para Radio Colores, que es un importante regalo en palabras, de Julio del Val. Artista, dibujante, acuarelista, bueno, diferentes técnicas dentro de esa expresión plástica. Vale. Y médico de profesión, ya jubilado. Sí. Alumno de la Universidad Popular. Eso. Bueno, pues ha sido un placer charlar contigo esta mañana. Muchas gracias, Julio. Y nada, nos veremos por aquí, por los pasillos de la UPE.
De acuerdo, muchas gracias a ti también, porque ha sido un rato muy ameno y lo he pasado estupendamente charlando contigo.
Invitar a que, bueno, cuando estamos grabando esta entrevista, se va a estar escuchando a lo largo de todo el curso. Cuando la estamos grabando, es a principios de marzo, la exposición en los pasillos de la Universidad Popular está todavía, pero bueno, ya decimos, en mayo va a haber otra en el casino, para la gente que nos esté escuchando, que se acerque a ver los trabajos de Julio, que son interesantes y muy bonitos. Gracias, bueno, Julio.
Muchas gracias, gracias.
Y un saludo a toda nuestra audiencia en estas iridiscencias en Radio Colores. A ver la vida con color y con esa, como dice Chillida, esa línea que une, en una línea el mundo se une y con una línea el mundo se divide. Vamos a utilizar líneas para unir el mundo, que falta nos hace ahora. Un saludo a toda nuestra audiencia.